Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Turismo en comunidad. La esencia interior de un país abierto al mundo. Nuestra imagen turística. Radio Exterior de España.
Saludos desde Córdoba, desde donde hoy hacemos este espacio de turismo en comunidad con Manolo García en la redacción y los micrófonos y la realización técnica de Vanessa Ocretic. Vamos a hacer un repaso por la actualidad turística y cultural de la provincia de Córdoba, en la que estos días se ha abierto la polémica de las despedidas de soltero. La principal asociación de hostelería, Hostetour, se posiciona en contra porque socava, dice, los esfuerzos que está llevando a cabo en los últimos tiempos por el turismo de calidad. Su presidente es Francisco de la Torre.
Imagínate esa estampa que vas paseando por aquí, por la mezquita, vas con una familia típica, dos padres y los dos niños, y de buena primera te salen de un callejón pues un hombre disfrazado con un miembro masculino cantando canciones pues un poco subida de tono. Esa imagen pues no es la que nosotros queremos reflejar.
Pero también vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, del nombramiento del conjunto arqueológico de Medina Zahara como Patrimonio Mundial de la Humanidad. El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO decidió el pasado 1 de julio inscribir la antigua ciudad califal en su listado, lo que convierte a Córdoba en la ciudad con más bienes reconocidos en esta categoría, un total de 4. Alberto Montejo es el director del yacimiento.
El yacimiento ya de por sí, antes de la declaración, era muy importante. Ahora lo que se le va a dar es una mayor difusión, una mayor repercusión social de la importancia que tiene, ya que nos lo está haciendo la mayor institución de la Organización de las Naciones Unidas para la cultura, la ciencia y la educación. Es un marchamo de calidad y sobre todo que bueno, nos pone en la primera división, no en la Champions, sino en la Liga Mundial, ¿no? Estamos en la primera división, desde luego. Con monumentos como pueden ser las pirámides de Egipto, Pompeya, Stonehenge, a ese nivel.
Cultura y turismo unidos en el destino Córdoba, con eventos que son verdadera atracción por su importancia y calidad. Así tenemos al Festival de la Guitarra, que un año más ha vuelto a su cita en el mes de julio, con una cita cargada de nombres importantes como Europe o Kiss y Vicente Amigo en el plano más cercano, y un programa formativo que atrae a numerosos aficionados y estudiosos de este instrumento, con profesores como David Russell o Javier Latorre y, como no, el maestro Leo Brauer.
Después de los 11 años, cuando ya me quedo huérfano, y oigo la guitarra, y me dan la guitarra, y ahí me enseñan a poner los dedos en dos posiciones, y ahí empecé a tocar un tanguillo.
En este espacio vamos a hablar también de otros eventos de teatro popular, como La Vaquera de la Finojosa, del 2 al 5 de agosto, el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba, que comienza hoy y que es uno de los más antiguos de España, solo por detrás de los festivales de Santander y los de Granada, de Cosmopoética, que traerá a Córdoba lo mejor de la poesía internacional a la vuelta del verano, del Congreso de Cocina Conventual, que se va a celebrar en Córdoba a finales de noviembre, primeros de diciembre, o de una nueva ruta que la Ayuntamiento de Córdoba quiere habilitar para integrar más el Guadalquivir en la ciudad y abrirlo también al turismo.
Turismo en comunidad. Radio Exterior de España.
Pues entramos en materia. Como anunciamos, el sector de la hostelería de Córdoba se posiciona en contra del turismo de despedidas de soltero, por entender que causa más problemas que beneficios y deteriora el turismo de calidad, que es el objetivo último que se ha marcado el sector. Lo decía el presidente de la patronal hostelera Hostetour, Francisco de la Torre.
Es un problema que está generando pues con los clientes, el ruido, las voces, los cantos, y está generando ese problema de poder atender a los clientes como se merecen. No solo eso, sino luego, bueno, pues creemos desde la asociación que una ciudad ya como ahora, que tenemos cuatro reconocimientos, ¿no?, de cultura, pues que tenemos que definir muy bien y tener muy claro hacia qué turismo queremos estar enfocados. Y creemos que ese turismo de borrachera y de alboroto, pues no es el que nosotros queremos. Nosotros queremos un turismo de calidad, de excelencia, en el que sea cultural y gastronómico, por supuesto, porque es lo que nosotros defendemos.
De la Torre asegura que prohibir el acceso a hoteles y establecimientos de restauración es difícil, pero sí están tomando medidas con las reservas para evitar molestias al resto de visitantes.
El derecho de admisión se puede hacer, ¿no? Se tiene que tener con la Junta de Andalucía y se puede tener. Pero sí es verdad que lo que nosotros hacemos es reconocer cuando vienen a hacer una reserva. ¿Por qué? Porque lo primero que te piden es negociarte el precio. Te dicen que no quieren que la gastronomía, precisamente, que es lo que nosotros vendemos, no les interesa mucho, que lo que quieren es que no falte la bebida y luego las copas, que también las quieren más baratas. Pues en ese momento decimos, oye, mira, este tipo de celebraciones nosotros no las hacemos en nuestros establecimientos y así evitas un poco el problema.
Desde Hostetur se dirigen las miradas a las viviendas turísticas que aseguran están en el origen del problema, sobre todo las ilegales.
Sí, es una causa-efecto, ¿no? El problema de la vivienda turística, pues es verdad que como no sé las de las ilegales, siempre estamos hablando de las ilegales, en las que no sabemos quién está entrando en esas casas ni cuánto, hay hacinamiento, estos grupos de 15 o 18 personas que vienen de fiestas, pues esos mismos problemas que están generando en los establecimientos los están generando con los vecinos.
Pues por este motivo, dice Francisco de la Torre, se pide un mayor control en este tipo de viviendas turísticas para que se regularicen y compitan en igualdad de condiciones. Y también hemos preguntado por este problema a quienes están directamente afectados por el mismo, por las despedidas de soltero, como son los establecimientos de restauración. Nos han dado su opinión Miguel Cabezas, de Casa Pepe de la Judería, y Rafael Moral, de Los Califas.
Hay muchos restaurantes en Córdoba con el perfil parecido al nuestro, nosotros parecido a ellos, y lo menos que buscan es un boy para una comida, ¿no? Entonces, claro, difícil, digamos, filtrarlos, ¿no? Pero yo creo que si tuviéramos un protocolo, sería fácil llegar a, por lo menos, al menos a pararlo.
El perfil de turismo, despedida de soltero, porque cuando se comprende que es ese tipo de turismo, voy a dar escándalo, voy a hacer una visita rápida y voy a hacer lo que no soy capaz de hacer en mi propia casa. Da un espectáculo negativo, una imagen, a mi gusto, patética, creo que no es, es indignante, y como es gratis y de manera pasiva se concierte en Córdoba, de manera pasiva, pues, ala, vamos a Córdoba. No lo veo bien, no lo veo correcto.
Después de un largo proceso, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO decidía en su reunión de Bahrein inscribir en su lista al conjunto arqueológico de Medina Zahara, antigua ciudad califal Omeya, mandada a construir por Abderramán III, primer califa de Córdoba, en el año 936, en las estribaciones de Sierra Morena, a 8 kilómetros de la capital cordobesa, como símbolo de su poder religioso y político tras la instauración del califato. Este nombramiento es un fuerte impulso cultural y turístico a la ciudad de Córdoba. Ahora hacen falta inversiones para llevar a cabo las recomendaciones del Comité de la UNESCO y para llevar también a cabo las actuaciones necesarias para potenciar el conjunto arqueológico. Un apoyo que hace unos días confirmaba la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Por parte del Gobierno de Andalucía vamos a poner los recursos económicos que sean necesarios para que el reconocimiento que nos fue otorgado en Bahrein seamos merecedores de seguir ostentándolo. Concretamente, los instrumentos, las herramientas, los recursos económicos necesarios para el desarrollo del plan director. Por otro lado, la constitución del Consejo, ese Consejo de Colaboración y Coordinación.
En los 18 primeros días de julio, que es de los que se tienen datos, el yacimiento ha recibido 11.648 visitas, mientras que en todo el mes de julio del año pasado recibió 6.207, un fuerte incremento de más del 87% que se espera siga creciendo a partir de ahora. Visitas que tienen un carácter especial todos los viernes y sábados hasta el 15 de septiembre próximo, con visitas nocturnas teatralizadas.
Ya se hicieron durante el fin de semana que estuvimos en Bahrein analizando y evaluando la candidatura, dio un magnífico resultado. Medina Zahara se llenó de público para conocer de otra manera también los atractivos que tiene el propio conjunto arqueológico. Ha dado tan buen resultado que vamos a continuar con ella y será un elemento más para poner en valor lo que representa Medina Zahara.
Las visitas teatralizadas, como nos decía el consejero Miguel Ángel Vázquez, que no tienen coste adicional al de la entrada al conjunto arqueológico y comienzan a las 9 de la noche, como decimos, viernes y sábado, y se alargan unas 2 horas. Los secretos Paz Meceni, Jorge Dressler, Miguel Poveda, Mike Esther, Brian Ferry, Europe, Serrat, Vicente Amigo y Kiss han sido los grandes nombres de la 38ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba, que se ha celebrado del 4 al 14 de este mes de julio. Pero ha habido mucho más, así como un amplio programa formativo santo y seña de este festival. Nos los acerca Roberto Loya.
Dale. De Rocío.
Un festival de la guitarra de Córdoba que ha llegado a su 38ª edición de la mano de conciertos, espectáculos y cursos formativos. Estos siguen siendo la esencia de lo que definió el origen del mismo festival. El bailaor Javier Latorre o el guitarrista David Russell son asiduos a las masterclass del festival. A Javier Latorre le sorprendíamos en uno de sus descansos en las clases.
Pues como siempre suelen ser todas mujeres también, esto de la paridad no ha llegado a la danza todavía. Pues los estamos explicando un poquito de todo, ¿no? Hay una parte técnica, evidentemente, de calentamiento, de ejercicio de brazos, ejercicio de pies. Lo que pasa que todos esos ejercicios trato de musicarlos, no hacerlos tan monótonos como plantatacón, etcétera, sino en este caso, por ejemplo, pues he cogido una canción de Vivaldi, interpretada por Philippe Jaruzelski, un contratenor, que nos sirve para hacer técnica de pies, ¿no?
Y con el escocés criado en Menorca, David Russell, charlamos sobre su pasión por las seis cuerdas.
Yo admiro a muchos de mis compañeros, como Manuel Barrueco, por ejemplo, que tocó hace unos días, y Berta Rojas, que toca ahora, y de los compañeros clásicos, digamos.
Sabicas,
que es más bien tirando hacia flamenco, sí. Un flamenco clásico. Uh-huh. Sí, de los antiguos, claro, admiro mucho a Julian Bream, a Segovia, en parte porque eran mis ídolos cuando era joven. Ahora, la verdad es que es una época dorada, porque hay mucha gente joven, muchos guitarristas maravillosos. El nivel está subiendo mucho y eso es bueno para nosotros.
Uno de los grandes guitarristas clásicos del momento, José Antonio Rodríguez, ha presentado su nuevo trabajo en el festival. Lo ha hecho en Córdoba antes de partir a Los Ángeles, donde piensa residir en los próximos años. Su nuevo disco se llama El guitarrista azul, sobre el periodo azul del pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso.
El guitarrista azul soy yo, evidentemente. Yo tengo dos planteamientos a la hora de componer la obra. Una, hacer algo en contra de lo convencional, porque siempre fui así. Y la otra fue, ¿dónde encuentro algo que a mí me motive para hacer esto? Bueno, pues cogí una época desconocida de Picasso, dura, amarga, que además para mí era muy familiar, porque en la música pasamos los mismos calvarios. Al final es creación, es una época de creación. Y yo necesitaba amarrarme a algo para crear.
Y entre esas clases magistrales siempre brilla el maestro cubano Leo Brauer.
Bueno, hacía como más de 5 años que no venía al festival, el festival a su vez, nuestro festival de Córdoba, el festival, el famoso que ya tiene 30 y tantos años. Ahorita va a celebrar 40 años, no sé, en breve. Nuestro festival de Córdoba de la guitarra está transitando unos momentos de apoyo importantes y tiene de los artistas sobre todo en el género del rock, del jazz, de las músicas populares y del flamenco, que estamos en la cuna del flamenco aquí en Córdoba, pues en esos géneros sobre todo tiene las muestras más prestigiosas, más grandes y más hermosas que puedan darnos esta historia de las músicas.
Un festival con dos escenarios principales este año, el Teatro al Aire Libre de la Axarquía para conciertos de gran formato y el Teatro Góngora para sonidos más íntimos, como los que expresó este año Joao Bosco.
Jogava un flamenco, yo quería escuchar. Chegou a, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais,
pues escudo en el invés de soplar. Sin dó falo, sin dó falo, falo que por él yo podía sentar.
Sin movernos de la capital cordobesa, nos hacemos eco de un nuevo proyecto de integración del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, con el objetivo de que pueda ser disfrutado por los cordobeses y por quienes visitan la capital. De esta forma, desde el Ayuntamiento se ponen en marcha una serie de actuaciones que, con el nombre de Anillos del Río, quiere convertir el Guadalquivir en eje vertebrador y no como barrera entre las dos orillas. El proyecto Anillos del Río es la fase final de otro más amplio, Caminos del Río, que se puso en marcha en 2004 y que desde entonces ha conseguido poner en servicio varias zonas del Guadalquivir a su paso por la capital cordobesa, como el Balcón del Guadalquivir, el Parque y el Corredor de Miraflores o la zona de pesca. El proyecto lo explicaba la edil delegada de Medio Ambiente, Amparo Pernici.
Se trata de generar un anillo que será deportivo, que será de interpretación ambiental, que será de interpretación cultural, con todos los elementos históricos que están en este tramo del río, y que será, por supuesto, también un paseo estupendo para la ciudadanía a partir de ahora. Lo que queremos es seguir sumando pasos para que el río se convierta en un eje vertebrador, no en una barrera natural.
En este nuevo proyecto, que se pone en marcha ahora tras ser aprobado en la estrategia EDUSI con una inversión de 1 millón de euros, se quiere reformar y poner en valor desde el puente romano a la presa de Casillas, varios kilómetros en río abajo, donde se ha proyectado una pasarela inundable desde la que conecta río arriba por esa orilla de nuevo con la zona de Miraflores.
Se trata, por supuesto, de hacer en todo el espacio zonas de descanso para que la gente disfrute y en un momento dado se pueda ir paseando, se pueda ir corriendo, se pueda ir en bici. Se trata además de generar espacios de sombra donde no los hay. Se trata de integrar esa zona que ya se utiliza, porque el proyecto ha ido teniendo algunos hitos. La zona de pesca, por ejemplo, en el otro lado, en el cordel de Écija, que ya está puesta en valor. Trata de que la gente pueda ir haciendo ese camino circular desde el puente del Arenal por cualquiera de las dos orillas, desde ese puente hasta la presa de Casillas.
La actuación podría estar terminada para finales del año que viene, para convertirse a partir de entonces en un nuevo atractivo turístico. Dejamos por el momento la capital cordobesa y nos vamos a la provincia con dos hitos culturales y turísticos en estos días veraniegos. Hoy precisamente comienza el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba, el tercero más antiguo de los que se celebran en España, por detrás del de Santander y del de Granada. 71 ediciones por las que han pasado las principales orquestas y compañías teatrales y de danza del momento, como la mítica compañía Lope de Vega, Pilar Lorengar, Luis Prendes, Adolfo Marsillac, José Bódalo, Antonio Gades, Antonio el Bailarín, Nuria Esper, ópera, zarzuelas y ballet variados. En cuanto a los escenarios, el principal ha sido en los últimos tiempos el Teatro Victoria de la localidad, aunque también lo fue en su momento el desaparecido Teatro al Aire Libre, María Cristina, las Carnicerías Reales, el Patio de Armas del Castillo, el Huerto de las Infantas o la Fuente del Rey. Pero desde el año pasado, en el que se amplió la programación, también se ampliaron los espacios, como nos ha dicho su alcalde, José Manuel Mármol.
Un festival que el año pasado hizo un cambio en sus propuestas para abrirlo a toda la ciudadanía, abrirlo a la calle, abrirlo a un gran pueblo museo al aire libre como es Priego de Córdoba, para poder disfrutar pues en esos espacios patrimoniales, también en nuestras aldeas, que son una de las señas de identidad de Priego de Córdoba, y por supuesto también abrir el festival a nuestros barrios y abrirlo a otro tipo de públicos que hasta ese momento no se estaban abriendo, como eran los niños o otras disciplinas artísticas que habían sido vetadas en el festival.
Precisamente este año el festival se celebra desde hoy, como decimos, hasta el 4 de agosto, con 10 espectáculos que se van a llevar a cabo por este orden. El Universo de la Caja Mágica, un espectáculo de calle con el que se inicia el festival. Concierto de la Orquesta de Arpas de Málaga, concierto de zarzuela, la obra teatral La Comedia de las Mentiras, el espectáculo de circo Donde Mueren las Olas, Tirititrán, teatro de niños, música con cuaternete, música y ballet con Ibérica de Danza y el espectáculo Romero de Torres, el espectáculo Ser de Luz el 3 de agosto, cante y baile flamenco con Sergio de López y Farruquito, que es una de las principales apuestas de esta edición del festival, que se cerrará el sábado 4 de agosto con un espectáculo multidisciplinar en el corazón de la Torre. Sandra Bermúdez, concejal de Cultura.
Se trata de un espectáculo creado especialmente para nuestra Torre del Homenaje. Todo girará en torno a una alcazaba, un castillo con sus torres, sus murallas, sus gentes, con el fluir de la constante de sus costumbres, sus tradiciones y su cultura. La danza y la narrativa nos conducirán hasta un concierto en la azotea de la Torre del Homenaje. Un concierto para el encuentro, para el recuerdo, para explicar y para ser.
Pasado y presente de un festival santo y seña de esta localidad cordobesa, Priego de Córdoba, uno de los municipios de la provincia con más patrimonio material e inmaterial acumulado en un entorno patrimonial de enorme valor, digno de ser visitado. Y del sur de la provincia al norte, en concreto a una de las localidades del Valle de los Pedroches, Hinojosa del Duque, además del rico patrimonio de esta localidad y de la vecina Belalcázar, que bien merecen una escapada, este año vuelve a representarse La Vaquera de la Hinojosa, una obra de teatro popular basada en dos obras teatrales, La Vaquera de la Hinojosa, retablo para un teatro popular de Francisco Benítez, y La Vaquera de la Hinojosa, del autor gaditano del siglo XIX, Luis de Eguilaz, a partir de los versos de una serranilla del Marqués que es de Santillana.
Moza tan fermosa, non vi en la frontera como una vaquera de la Hinojosa. Faciendo la vía del Calatraveño a Santa María, vencido del sueño por tierra fragosa, perdí la carrera, do vi la vaquera de la Hinojosa.
En la representación, los días 2, 3, 4 y 5 de agosto, tomarán parte un gran número de vecinos de esta localidad del Valle de los Pedroches. La Plaza de Hinojosa, con la iglesia de San Juan Bautista de fondo, se transforma en un inusual escenario vivo y ensoñador, como dice el director de la obra teatral, José Caballero, que ha desvelado algunas de las novedades de esta edición, entre ellas un libreto escrito para la ocasión.
Una vaquera donde ese tan conocido no es deseosa de amar, ni lo espera, ha cambiado por una vaquera que sí es capaz de amar y además lo espera. Si a todos nos hiere el amor, ¿por qué a la vaquera de la Hinojosa no iba a herer el amor? La séptima edición de la Hinojosa llega con un libreto totalmente renovado.
Sopas de ajo, de tomate, potajes de verduras y legumbres y otros platos con nombres más explícitos como puré de San Juan, garbanzo, salo, carmelita, olla del capellán o suspiros de monja son platos surgidos de los fogones de los conventos y monasterios que se van a analizar en el segundo Congreso Nacional sobre Cocina Conventual que se celebrará en Córdoba del 30 de noviembre al 2 de diciembre próximos, organizado por el Cabildo Catedral a través del Foro Ocio, cuyo responsable es el canónigo de la diócesis Antonio Prieto.
Algo que decía Santa Teresa, entre los pucheros anda Dios y entre los pucheros puede descubrirse el amor de Dios. Dios se hace presente en la gastronomía también, porque en la cultura está también la gastronomía y esa gastronomía tan especial como es la que tiene lugar en nuestros conventos y monasterios de clausura, en los que se combinan ingredientes naturales y sencillos con una sabiduría cristiana que da lugar a cultura.
Además de las ponencias y mesas redondas del Congreso, que tratarán, entre otros temas, de la caridad en la cocina conventual, el origen y la salud en la cocina conventual frente a la alimentación del siglo XXI, el origen de los alimentos en los conventos y monasterios o la evolución de la cocina conventual de cara al futuro, habrá demostraciones gastronómicas y una cena benéfica a favor de los conventos colaboradores de la diócesis de Córdoba con platos inspirados en la cocina conventual. Y despedimos ya este espacio de turismo en comunidad, no sin antes anunciarles que a la vuelta del verano tendrá lugar una de las citas culturales del otoño, Cosmopoética. Cita de Le Pasión es el lema elegido para una programación que será más heterogénea y por la que desfilarán aquí en la capital cordobesa Franco Buffoni, Alberto Belegatta, Vivian Lamarck, Nani Balestrini o Dacia Mairini, escritores y poetas italianos que desfilarán por el Palacio de Oribe.
Il primo mio amore erano due uguali, ma uno più allegro.
Mi primer amor eran dos iguales, pero uno más alegre que el otro, y el otro más serio cuando me veía cerca de su hermano. Por la tarde en la ventana estaba cerca con ese, pero mi primer amor eran dos, él y su hermano gemelo.
Lui e suo fratello gemello.